Al igual que en las primeras décadas del siglo XX, el cine y la música, ya en los años 60, se mezclaron y se renovaron, con nuevas ideas y estilos traídos del exterior, así como revitalizando la música más antigua del país. Durante las décadas de 1940 y 50, el cine y el tango entraban en una especie de declive, siendo reemplazados en principio por productos internacionales de cine de comedia mexicano. Asimismo, resurgieron los antiguos géneros musicales, que habían sido creados por los pueblos originarios y mezclados con la música europea y africana. Estamos hablando, sin duda alguna, de la música folclórica. Si bien al comienzo del siglo XX ya había empezado un resurgimiento del folclore con canciones de la zamba de Vargas y películas como La Guerra Gaucha, fue ya en los años 50 que ocurrió un boom de este estilo musical. Primero con cantores como Antonio Tormo, seguido por Atahualpa Yupanqui, y ya para mediados de esa década empiezan a surgir grupos como los Chalchaleros, que impusieron al grupo de cuatro guitarras. En el caso de Yupanqui, sus letras están inspiradas en parte de su vida, así como los ritmos, los tomó de las formas tradicionales musicales de cada región del país que visitó, y hoy en día es uno de los cánones del folclore. En los años 60 surgieron nuevas maneras de crear y tocar folclore, basándose a veces ya en las otras músicas latinoamericanas, como es el caso de los Huancahuá, o una reinterpretación infantil del folclore y otras músicas argentinas con el dúo Leda y María, y sobre todo la segunda, María Elena Walsh, con sus canciones Mañolita, El Reino del Revés, o El País de No Me Acuerdo, o los integrantes al movimiento del nuevo cancionero, como sucede con los mendocinos Oscar Matus y Mercedes Sosa, que buscaba la innovación, superar cualquier oposición de géneros y generar un cancionero nacional que siempre esté en renovación. Así como otros grandes cantautores como Jorge Larralde o Jorge Cafrune y compositores como Jaime Torres. Varias de estas estrellas del folclore argentino lograron pasar a la pantalla grande. El mejor ejemplo de esto es el film Güemes, la tierra en armas, con la participación de Alfredo Alcón, Norma Aleandro y la gran cantora Mercedes Sosa. Aunque en realidad la película fue muy criticada por su tono épico, y esto se debía a que su director, Leopoldo Torre Nilsson, a finales del año 60, aunque mientras tanto a su fin eran censurados, buscaba narrar las historias de héroes en un mundo bajo las revoluciones y rebeliones. Torres Nilsson comenzó en los años 40 como asistente de dirección y más de 10 años más tarde, la crítica internacional empezó a considerarlo como uno de los mejores directores de esta generación. El propio crítico y cineasta Erich Rohmer opinó que el film La Casa del Ángel es la mejor película que ha llegado desde la Sudamérica desde el comienzo del cine. Basándose en una historia escrita por la escritora Beatriz Guido, trata de una adolescente llamada Ana que vive con sus padres rodeada de un mundo religioso y severo y que poco a poco va a ir experimentando cambios en su vida. Sobre todo al conocer a un mujeriego que antes de batirse a duelo con un enemigo, él va a violar a la propia Ana. Este film es parte de uno de los periodos más fecundos e importantes de la carrera de Leopoldo Torres Nilsson. Los personajes son jóvenes buscando su libertad y que experimentan su transición hacia la adultez. Otra de las películas de esta etapa es sin duda alguna La Terraza, en la que un grupo de chicos y chicas que deciden tomar la terraza de un importante edificio del barrio de Recoleta, lo cual provoca el enojo del dueño, los mozos y sirvientes, así como sus padres, con la actuación de Graciela Borges y Leonardo Favio. Estos jóvenes se enfrentan tanto a sus mayores como entre ellos mismos, y aparecen algunos temas como la política y economía de la época o el tema tabú de la homosexualidad. No obstante, Torres Nilsson no fue el único gran director de estos años. A principios del año 60 aparecieron otros como José Martínez Suárez, con obras como Dar la cara, que es una gran narración coral sobre tres amigos que acaban de dejar el ejército, que toman diferentes caminos, que viven en la gran ciudad y que denuncia varios crímenes en los ámbitos de donde estos hombres trabajan. El director Martínez Suárez le da al film un aspecto naturalista y está inspirado en una novela de David Viñas. Ese mismo año también se estrena La cifra impar de Manuel Antín, una de las primeras adaptaciones de un cuento de Julio Cortázar y que fue filmada en París, en la que una pareja que vive en la capital francesa empieza a sentirse amenazada por una figura fantasmal similar a la del hermano muerto del marido. Todo empeora cuando la madre de este último le escribe diciendo que ha hablado con su otro hijo. A todo eso, Antín le agrega voces en off y un tono fantástico casi mortuorio. Y al igual que Torres Nilsson, Antín también adaptó grandes cuentos y novelas de, como por ejemplo, Don Segundo Sombra. Y por último está la gran obra Invasión de Hugo Santiago Muchnik y con el guion de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. En una ciudad llamada Aquilea, parecida a Buenos Aires, un grupo de hombres decide defender a esta ciudad ante una inminente invasión. Pero este grupo de defensores, liderados por un anciano, están destinados a fracasar. Hoy en día se la reconoce como una obra maestra, pero cuando se estrenó no tuvo una buena recepción y además fue totalmente censurada y eliminada durante la última dictadura militar, porque el filme presagió a este último suceso histórico. En toda la película se ven influencias literarias de Macedonio Fernández, de cuentos de Borges, de la Guerra de Troya, de Ídalo Calvino, o hasta incluso influencias del ajedrez o de la historieta El Eternauta. Y el film recurre a un elemento de suspenso, el sonido de los pasos, del movimiento de los habitantes de esta ciudad, de los defensores e invasores. Además de la importancia de la literatura en este nuevo cine, hay otro elemento importante, la música, sobre todo el jazz. Músicos como el Gato Barbieri o Jorge López Ruiz introdujeron al país este género de origen norteamericano, primero al cine y luego contribuyeron a otras experiencias musicales. Por ejemplo, Ruiz solía hacer jam sessions en los que participaron otros grandes como Domingo Cura y el genial Astor Piazzolla. Piazzolla, que en su infancia había actuado junto a Carlos Gardel, cambiará para siempre al tango. Con su mezcla de la música clásica contemporánea y el jazz, su forma rítmica de que a veces no deja espacio para el baile y el canto, y al mismo tiempo toma ideas de composiciones tangueras de Osvaldo Pugliese o Alfredo Gobbi. Desde Adiós Nonino, pasando por Balada para un loco, cuya letra fue escrita por Horacio Ferrer, y hasta Libertango, todas estas grandes canciones transforman al tango, le dan otra forma, ya sea aún más vibrante o incluso aún más melancólica. Esta idea de fusionar géneros es también esencial para entender la primera etapa del rock argentino, desde Los del Fuego, pasando por Los Beatniks y Los Gatos, hasta Manal, Box Day y Almendra. Obviamente estos grupos traían las últimas tendencias musicales de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero desde la balsa ya se percibe esa mezcla del rock psicodélico de la bossa nova y el tango, así como las letras serán cada vez más experimentales y poéticas, y en el caso del cine se adaptará más obras literarias o tendrá un rol más cercano a la política, todo esto en la década de los 70.